Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Comienza el tramo final después de muchas horas de radio deportiva aquí en la cadena COPE con lo que les acabamos de contar. Jugarán la final por el ascenso a Primera División el Tenerife y el Getafe. Partido de ida en Tenerife el miércoles a las 9 de la noche, Tenerife-Getafe. La vuelta el sábado a la misma hora, 9 de la noche, Getafe-Club Deportivo Tenerife. Acaba de terminar el resultado en el Rodríguez López. Ha sido Tenerife 1, Cádiz 0. Han ido a la prórroga, pero como por el puestómetro, por decirlo de alguna forma, había quedado primero en la clasificación durante la temporada, el Tenerife no se ha ido a penaltis, como establece la norma, y el Tenerife, insistimos, ha dejado fuera de la lucha por el ascenso al Cádiz. Todavía estamos ahí en el Rodríguez López con Rubén Martín, donde creo, Rubén, que ha habido invasión de campo incluso, ¿no?
Sí, ahora mismo, Juanma, buenas noches. Muy buenas. Estaban gritando la gente, si se puede, y ha habido una invasión de campo de unas 2.000 personas. Se han metido ya todos los futbolistas dentro y ahora hay una parte de la grada que está gritando fuera, fuera, para que se vayan todos los chavalillos, porque la mayoría son chavalillos que han invadido el campo. Claro, porque piensa una cosa, si no hacen nada no pasa nada, pero aquí se juega el miércoles la final del playoff de ascenso. Imagínate que a la gente le da por llevarse trozos de césped.
No, o que les cierren una grada o cualquier historia, vamos, sí. Que ya solo faltaba.
Claro, claro, claro. O sea, es que no se ha acabado la temporada para el Tenerife. Entonces, bueno, no hay incidentes, no pasa nada, es una celebración festiva. Ni siquiera la Policía Nacional, que está, por ejemplo, ahora en el acordonando el túnel de vestuarios para que no pasen dentro, está interviniendo, y lo que están haciendo es tratando de que la gente se vaya a la grada pacíficamente.
Qué partido el que hemos visto, qué prórroga y qué últimas oportunidades del Cádiz sobre la portería del Club Deportivo Tenerife. Insistimos, la final por el ascenso a Primera División será Tenerife-Getafe, partido de ida el miércoles a las 9 de la noche en el Rodríguez López, la vuelta en Getafe el sábado a esa misma hora, 9 de la noche. De ahí ya saldrá el equipo que acompaña a Primera División, a Levante y Girona, que lo consiguieron durante el año en la temporada regular. Si hay cualquier cosa, Rubén, desde allí, estás abierto. Pides paso.
Muy bien.
De acuerdo, hasta ahora. En el ascenso a Segunda División ha habido también partido de ida esta tarde en Santander, Racing 1, Barça B 4. Era, como decimos, ida, pero esto deja casi la eliminatoria sentenciada para el filial del Barça para subir, como decimos, a Segunda División. Ayer recuerden que el Albacete ganó en Valencia, al Valencia Mestalla 0-1. Así que el próximo fin de semana también tendremos los otros dos equipos que suben a Segunda División. Además, hemos tenido, Alberto Araud, fase de ascenso a Segunda División B. ¿Con qué resultados?
Sí, señor. Se han disputado 8 partidos, Juanma, del partido de ida. El fin de semana que viene se decide con los siguientes resultados. Alcobendas 1, Lorca Deportiva 2, Unión Adarve 2, Atlético Malagueño 0, Rápido de Bouzas 1, Peralada 1, Badajoz 0, Calahorra 0.
¡Vamos, Bada!
Vitoria Atlético 1, Astorga 0, Ontinyent 3, Alavés B 0, Násara 1, Peña Sport de Tafalla 1 y Beasaín 2, Sporting de Gijón B. Ayer se jugó el Écija 1, Olympic de Xàtiva 1.
En el partido del Sporting en Beasaín ha habido un jugador del Sporting, luego lo comentamos, que ha recibido o ha tenido un golpe de calor y estaba ingresado en el hospital. Tremendas las temperaturas que se han sufrido en España en este fin de semana. Ha sido alucinante, pero especialmente en la final de la Copa de la Reina, o en toda la fase final de la Copa de la Reina que se ha disputado en Las Rozas este fin de semana. Hoy se jugaba la final a mediodía, a las 11:30 de la mañana arrancaba el partido con 35 grados, el partido ha acabado con unos 38-39 grados. Barça 4, Atlético de Madrid 1, por tanto el FC Barcelona ha ganado la Copa de la Reina ante las campeonas de Liga. Luego estaremos en Barcelona con la celebración de las chicas del FC Barcelona. Además, hemos tenido Copa Confederaciones. Portugal 2, México 2. Quaresma y Cedric marcaron para Portugal. Chicharito y Héctor Moreno para México. Y atención, esta es la voz de Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del partido. Ha hablado después del encuentro, recogiendo ese trofeo de mejor jugador, pero ni una palabra del lío con el Real Madrid.
En primer lugar, agradecer aos fãs por terem votado em mim. E, em segundo lugar, não era o resultado que queríamos. A equipa tinha o jogo quase ganho e sofremos um golo nos últimos minutos. Mas este é o futebol. A equipa continua a acreditar no apuramento. Sabemos que temos grandes possibilidades. Falta dos jogos. e por isso estamos bem, estamos tranquilos. E agora é pensar no próximo jogo, porque temos que ganhar. Se a gente ganhar, estamos un paso apurados, por eso no hay...
Es la voz de Cristiano Ronaldo hablando exclusivamente de la Copa Confederaciones y de lo que le viene a Portugal en los próximos partidos. Pero, insistimos, ni una pregunta ni tampoco ni una respuesta, lógicamente, sobre el asunto del lío con el Real Madrid. Esta tarde ha contado Paco González en Tiempo de Juego que efectivamente ha habido una conversación en las últimas horas entre Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, una vez que ha estallado el asunto, hace 72 horas ya que estalló el asunto. De lo que ha contado Paco, lo más importante sin duda es que a Zidane, Cristiano Ronaldo también le ha dicho que se quiere ir del Real Madrid. Esa es la principal noticia. También a Zidane, Cristiano le ha dicho que se quiere ir del Real Madrid. Desde luego, si es un calentón que dura mucho, son 3 días. Y si no lo es, vamos a ver también cómo queda la situación de Cristiano en el Real Madrid. Cómo se soluciona, quiero decir. Porque no es sencillo. Hay que encontrar un club que pague una... traspaso multimillonario, se habla de 200 millones de euros mínimo, y después de una ficha, o la ficha más importante en el mundo del fútbol, más importante que la de Leo Messi, que está cerca de renovar. Por cierto, Messi está ya de viaje hacia Argentina. Ha hecho escala en Barcelona, pero no ha hecho escala para renovar. Ha hecho escala porque después de sus vacaciones en Ibiza ya se va para Argentina para ultimar los detalles de su boda, que será el próximo día 30 de junio. Insisto, a las 12 tenemos tertulión y hablaremos de todo el asunto de Cristiano Ronaldo, de Messi y también de Berratti. Es noticia lo que hoy publica la Gaceta dello Sport en Italia. Berratti se revela y no quiere volver a jugar con el Paris Saint-Germain. No sé si se puede considerar un rumor. Desde luego, la Gaceta controla seguro muy bien el entorno del jugador italiano. Y esto, publicado en la Gaceta dello Sport, da que pensar y da que hablar muchísimo de lo que vamos a tratar en el tertulión a partir de las 12 de la noche. Maxwell, que es jugador del Paris Saint-Germain, pero que desde el próximo 30 de junio va a pasar a formar parte del cuerpo técnico del Paris Saint-Germain, con Emery a la cabeza, ha hablado hoy de Berratti, pero ha hablado en estos términos.
A día de hoy es un jugador que no tiene precio. Es un jugador extraordinario que todavía tiene muchas cosas que decir aquí en París. Yo espero que siga, espero que continúe muchos años aquí.
Espero que continúe muchos años aquí. Es la voz de Maxwell, insisto, pero parece complicado después de lo que haya publicado la Gaceta dello Sport. Y luego les contaremos también cómo queda lo de Morata. La semana pasada les informamos que había acuerdo total entre Morata y el Manchester United, que Mourinho había convencido al jugador, que martes o miércoles se cerraba esta operación. Evidentemente, el ciclón de lo de Cristiano puede llevarse consigo la operación Morata, porque en el Real Madrid se va a paralizar absolutamente todo hasta que no se sepa cuál es la hoja de ruta una vez que se decida si Cristiano sigue o no en el conjunto blanco. Está el mercado espectacular este verano. Va a ser uno de los mejores veranos de los últimos años, porque es rarísimo que en un mismo mercado se muevan nombres tan importantes como Cristiano Ronaldo, como Berratti, como Donnarumma, como Mbappé, en fin, Morata. Muchos nombres importantes sobre la mesa. Hemos tenido además Eurocopa Sub-21. Ha ganado Italia 0-2 a Dinamarca. Y Fernando Evangelio, una de las noticias del partido ha estado en lo que le han hecho a Donnarumma algunos aficionados italianos.
Para mí es la imagen, buenas noches Juanma, la imagen del día en el mundo del deporte. Cuando estaba, porque Donnarumma no ha tenido prácticamente que intervenir en el partido, en la victoria 2-0 contra Dinamarca. Solo ha intervenido en un remate que ha sacado muy bien al lateral. Y durante la primera parte hemos visto que estaba su área pequeña, la área pequeña que defiende Donnarumma, llena de papelitos, y los papelitos han resultado ser dólares falsos. Los aficionados que estaban apoyando a Italia y que estaban detrás de la portería de Donnarumma han desplegado una pancarta que decía Donnarumma, y los papelitos eran dólares falsos, así que así se las gastan los aficionados del Milan con el que todavía es su portero.
Esa es otra. ¿Qué va a hacer el Milan con Donnarumma? Ya leía hoy también, no sé en qué medio, que había tomado la decisión de que no jugara ni un solo partido durante la temporada. Comprarlo ya. La Juve está metida por el medio. Si pagándole un traspaso al Milan te quitas de en medio a la Juve, pues a lo mejor merece la pena pagar un traspaso por Donnarumma. Esperar a que sea libre el jugador, tienes que pagar prima de traspaso a su representante y al futbolista. Es un lío, ¿eh? Y es un lío que está también en pleno apogeo ahora mismo.
Hay aficionados milanistas que se manejan en redes sociales y que están en contra de lo que está haciendo Donnarumma en los últimos días, y lo que ellos alegan es que si él renovara, el precio de traspaso sería mucho mayor. Es decir, el dinero que le quedaría al Milan sería mucho más acorde con el precio de mercado que tiene el jugador que el que va a pagar el equipo de destino de Donnarumma.
Luego lo comentamos, ¿eh? Insistimos, a partir de las 12 tenemos tertulión, como cada domingo, aquí en el tramo final de Tiempo de Juego. Al margen del resultado de Portugal en la Copa Confederaciones, ha habido, Evangelio, otro partido, el Camerún 0-Chile 2, goles de Vidal y de Vargas. En este partido ha sido absolutamente clave el VAR. Luego vamos a comentarlo con César Muñiz, porque yo entiendo que hay gente que se puede mosquear con el tema de que se paren los encuentros, de que las decisiones sean lentas y todo eso, pero al final la conclusión es que las decisiones que se han tomado han sido las correctas.
Sí, sí, en claro. Ese partido las dos decisiones son correctas, porque la primera, que es anular el gol de Vargas por fuera de juego, es fuera de juego, que te das cuenta cuando ya ves la imagen tratada y enseñada por la realización. Te das cuenta un rato después, pero es fuera de juego, está bien anulado. Y en el 2-0 el asistente había levantado la bandera y era jugada anulada por fuera de juego, pero el VAR ha vuelto a acertar. Porque no era fuera de juego, el árbitro ha dado marcha atrás y por lo tanto ese 2-0 estaba bien validado.
A ver, es que admitamos una cosa, es difícil que el VAR se equivoque. O sea, es muy difícil. Son varias personas con una experiencia contrastada en el mundo del arbitraje que están mirando...
Son árbitros
que están mirando imágenes desde diferentes tomas. Y antes de tomar una decisión están seguros, supongo, de tomar la decisión.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que como la tecnología de gol, lo vemos como en el ojo de halcón del tenis, que es lo mismo, lo vemos como pura tecnología, y estos sí que intervienen personas, porque al final los árbitros son personas... Creo que le damos un poquito más de margen de error al VAR, pero hoy, en las dos decisiones, en ese partido, en las dos ha acertado el VAR.
Bueno, ¿y del resto de Copa Confederaciones algo que comentar? O sea, porque de...
No, que en ese partido de Chile ha sido decisivo Alexis Sánchez, que es la estrella de Chile, que no ha sido titular porque tenía unas molestias en el tobillo izquierdo, ha entrado en la segunda parte y ha sido decisivo porque le ha dado a Vidal el pase del 1-0 y porque en el 2-0 también ha intervenido en la jugada de Vargas, que ha acabado dando por válido el árbitro. Así que Alexis Sánchez, jugador destacado, como la primera parte de Cristiano, que hoy Cristiano en la primera parte ha estado muy bien.
¿Le han dado el hombre del partido? ¿Lo merecía de verdad, Cristiano?
Por la primera parte, sí. Para mí sí. Ha dejado dos detalles.
El de Cuaresma es un gol regalado de Cristiano.
Sí, el pase de Cristiano. Y luego el taconazo que da en una jugada posterior. Ha participado mucho. Se siente muy cómodo en esa posición de punta, acompañado por otro punta que le pone Fernando Santos desde los últimos meses con Portugal. O sea que la segunda parte, lo ha dicho Guas en la retransmisión que hemos hecho en Tiempo de Juego, que la segunda parte ha estado más desaparecido Cristiano, pero la primera parte de Cristiano ha sido muy, muy buena.
Ha jugado Vinicius en Brasil, ¿no?
Sí, ha jugado solo la primera parte porque ha sido titular con Flamengo. Había derbi, el Fluminense-Flamengo ha terminado 2-1 para Fluminense, Flamengo ha perdido, Flamengo está en las últimas posiciones de la Liga en Brasil y Vinicius va entrando, pero ¿qué ha pasado? Que la primera parte ha sido tan flojita que el entrenador al descanso le ha cambiado y sigue sumando minutos, pero le sigue pesando mucho la cantidad de dinero que ha pagado el Real Madrid por él.
Están hablando ahora mismo en directo en Movistar Partidazo los entrenadores de Tenerife y de Cádiz. Ha hablado el del Tenerife, este Cervera, el técnico del Cádiz, que ha quedado apeado de esta lucha por el ascenso.
Ha tenido ocasiones el Cádiz, pero no ha llegado a materializarlas. ¿Ha sido cuestión de pegada?
Bueno, valoración. ¿Qué valoración quieres que te haga ahora después de caer eliminados? Te puedo decir lo que la gente quiere escuchar. Yo estoy orgulloso del equipo. El equipo fue mejor allí. Pienso que fue mejor aquí, no metimos las que tuvimos, ellos metieron la que tuvieron, tienen la ventaja de quedar terceros y nosotros quedar quintos y han pasado por eso. El fútbol tiene estas cosas, ahora podríamos hablar muchísimas cosas. Hay que jugar bien, jugar mal, lo que hay que hacer es ganar. Nosotros al final nos vamos con eso de que hemos jugado mejor o que hemos estado mejor o que hemos sido merecedores a pasar y eso mañana no vale para nada. Mañana los titulares es que el Tenerife va a luchar por ascender y nosotros nos hemos quedado fuera. La otra lectura, bueno, hay que entrar al vestuario, decirle a la gente que hay que levantarse, que ahora nos vamos, pero que hay que seguir trabajando porque algún día lo conseguiremos. Orgulloso de haber venido aquí con este ambiente, con este equipo enfrente, que es un gran equipo, y haber hecho el partido que hemos hecho y hasta el último momento hemos podido tener opciones de... Y hemos quedado por una ley que nos deja fuera, pero no porque hayamos sido peores o porque hayamos perdido ningún laveraje ni nada. Bueno, pues nada más, es una pena, pero orgulloso yo del equipo, yo estoy contento con el equipo.
¿Se queda con esa sensación de que lo tuvieron en la mano y que ha faltado solo un poquito de puntería, solo de llegar el gol?
No me quedo con la sensación, es la realidad. No me quedo con la sensación. Lo que yo vi, imagino que otra gente puede ver otra cosa. Yo lo que vi que ellos, ha habido momentos que nos han tenido atrás, no salíamos, pero nosotros maduramos el partido, sabíamos que teníamos que en cualquier gol nos metía, y esperamos nuestro momento. Cuando tiramos para arriba tuvimos
dos o tres hasta el último minuto, no las metimos, y si no las metes en el fútbol, fútbol, el juego y demás, esto es muy relativo. Al final el fútbol hay que meterlo, nosotros no lo hemos metido y nos hemos quedado fuera.
Bueno, y quien sí consiguió meterla fue Gat, qué frialdad, ¿no?, en el remate, porque es verdad que parece un remate sencillo, está cerca de la portería, pero hay un hombre por delante y hay que ajustar ese disparo.
Bueno, él es un hombre que le da la pausa en todo momento, que no tiene prisa, que parece que para el partido cuando tiene el balón. Al final es un esfuerzo de todos, él es el que ha hecho el gol, pero como estamos hablando, al final esto es una competición muy dura. Tú has hecho una gran temporada, te la juegas prácticamente en unas eliminatorias. Hoy, vuelvo a repetir, en los últimos minutos la suerte nos acompañó también, y esto también es parte del fútbol, ¿no?
Terminamos con una última pregunta para cada uno. Álvaro, enhorabuena por la temporada. ¿Qué valoración haces en conjunto, además de este partido en conjunto de la temporada del Cádiz? Recordemos, recién ascendido y llegar casi a subir a primera. No.
Hombre, yo soy parte implicada, yo soy el entrenador y yo te voy a hablar siempre bien. Pero ahí está, la temporada yo creo que es para sentirse orgulloso. Nosotros, el entrenador, por el trabajo realizado, los jugadores y la afición del Cádiz, que yo sé y me consta que está orgulloso de lo que ha hecho su equipo durante todo el año y lo que ha hecho aquí también.
¿Cómo están los chicos? Veíamos a Álvaro García llorando. Pero
fastidiados,
¿cómo?
Fastidiados porque en el fútbol al final caer así casi es peor, ¿sabes? Con la sensación de que has podido. Pero bueno, eso es cosa del fútbol y de estas cosas se aprenden. Pero mientras estemos jugando partidos de estos, que llevamos un año jugando partidos de estos o parecidos, quiere decir que estamos ahí y que vamos creciendo.
Para terminar, ¿qué teme más Martí del Getafe?
Bueno, principalmente ahora recuperar a los jugadores, temo más un poco el cansancio, la prórroga, un día menos de recuperación comparado con el Getafe que jugó ayer. Pero bueno, tenemos una plantilla amplia, intentaremos ver cómo se encuentra la gente. Al final es un equipo muy fuerte, un equipo con muy buenos jugadores. Pero ya te digo, tenemos que estar orgullosos de lo que han hecho los chicos, orgullosísimos de la afición, de cómo ha respondido. Orgullosísimos también tenemos que estar de la afición del Cádiz, cómo nos trató allí, cómo se ha comportado aquí también. Al final esto es una fiesta, es el fútbol, que es lo que a todos nos gusta y hay que estar orgullosos de lo que hemos visto, ¿no?
Son las declaraciones de los dos entrenadores. La imagen de verdad del entrenador del Cádiz, de Cervera, es desoladora, ¿eh? Con las manos en los bolsillos, cabizbajo, súper triste, abatido totalmente, ¿eh? Y viendo y escuchando sus declaraciones, de luego se nota que se va súper contrariado y muy decepcionado con cómo ha sido la eliminatoria para el Cádiz. Injusta a su juicio, porque dice que estuvo mejor en el partido de ida y también en el de vuelta. La cita, insistimos, miércoles y sábado a las 9 de la noche los dos partidos. El primero en Tenerife y el segundo en Getafe. Y de ahí sale el tercer equipo que ascienda. En zona mixta, en zona de vestuarios de ese Rodríguez López está Guillermo García. Guillermo, todavía no ha salido nadie por allí. La celebración tiene que ser moderada en el Tenerife porque lo que decía Martí ahora, lo que tiene que hacer es recuperar sobre todo fuerza y energía física para el miércoles. Hola, Guillermo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente se ha ralentizado todo lo que es la fase aquí, el proceso de sala de prensa. Ahora está compareciendo, está llegando en este justo momento Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz Club de Fútbol, que estaba atendiendo a los compañeros, como estábamos escuchando, de Movistar Televisión. Y sí, evidentemente, sin solución de continuidad, hay que empezar a preparar ya desde mañana el partido en este mismo escenario, el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Isla Canaria, como bien apuntada, 9 hora peninsular, frente al Getafe Club de Fútbol.
Pues nada, estamos ahí pendientes de la salida de los jugadores del Tenerife y del Cádiz. Con cualquier noticia, cualquier entrevista, ahí estaremos con Guillermo en la zona de vestuarios y con Perfecto. Rubén, que está todavía en la cabina, que ya está la situación tranquila, ya no hay nadie en el terreno de juego, ¿no?
Sí, nada, ya se retiraron, se fueron los niños y la gente se ha ido para casa, que tiene que volver aquí el miércoles. Estaban hablando mucho la gente que se iba de, claro, que lo que decía el entrenador del Cádiz, que han pasado el Tenerife con el mismo resultado en la ida y en la vuelta. Pero lo hemos estado contando antes en la transmisión, que quizás sea eso más justo que no jugarte la lotería de los penaltis, ¿no?
Claro.
Que no, premies la fase regular.
Efectivamente, al final, claro, quedar cuarto o quinto claro. Es un premio, ¿no?
Hombre, mira, por ejemplo,
imagínate en primera la diferencia que hay entre quedar cuarto y quinto.
Claro, claro.
O sea, entre jugar Champions o jugar Europa League, pues eso hecho, es lo mismo.
Yo creo que el Cádiz, la última jornada, Álvaro Cervera hizo rotaciones porque le daba igual quedar cuarto o quinto, claro. Y al final, fíjate, le ha costado el playoff.
Claro, claro, pues yo insisto, yo creo que esto del puestómetro me parece mucho más justo que los penaltis, muchísimo más justo, porque al final es el trabajo de 42 partidos y tiene que darse valor a quedar tercero a quedar sexto, por ejemplo, como el Getafe. En fin, son puntos de vista. Luego lo comentamos. Vaya decepción en Santander. Había un ambientazo tremendo en el Sardinero para ver el encuentro entre el Racing y el Barça B. Era un partido de ida de una eliminatoria que decide ya quién sube a segunda división. Eliminatoria definitiva. Y en ese partido de ida, goleada del Barça B. Racing 1, Barça B 4, con un campo que estaba prácticamente lleno. Bueno, yo desde luego por la tele parecía que estaba lleno. Genardo Sisniega, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estaba lleno el campo?
Sí, sí, estaba lleno. De hecho, las entradas se agotaron en apenas un día y medio.
Madre mía.
El miércoles ya se habían agotado las 15.000 que habían salido a la venta. Y al final el club pues ha buscado ahí una fórmula, quitando parte del vallado de una de las gradas para ubicar a otras 500 personas más. Y el campo estaba lleno, 22.000 personas, y era una fiesta lo que se vivía al principio del partido y una auténtica tragedia lo que se vivía al final, porque tú lo has dicho, 1-4, el Racing ha cometido muchísimos errores defensivos, el Barça los ha aprovechado, ha tenido una efectividad tremenda, y lo que al principio era una fiesta y una alegría con el gol de Abdon Pras, luego se ha convertido en un auténtico funeral, con los 4 goles del Barça y con esa remontada que hacen prácticamente imposible ya la eliminatoria para el Racing, a pesar de que, bueno, pues el mensaje que han dado hoy entrenador y algunos de los futbolistas es que hay que jugar 90 minutos, y escuchamos a César Díaz, uno de los protagonistas, todavía queda un partido y hay que tener confianza, aunque está desde luego muy difícil, ¿no?
Es complicado, pero si no, haría las maletas y me iría a mi casa. Al final esto pasa y bueno, hay que afrontarlo. Hoy estamos jodidos, mañana un poquito menos, el martes un poquito menos, y llegaremos al fin de semana con 90 minutos por delante, que bueno, hay que entregarnos, hay que creer y es así.
¿Cuándo es el partido de vuelta, Gerardo?
El domingo a las 8:15 de la tarde. Bueno, pues la verdad es que el Barça lo tiene prácticamente hecho, el Racing tendría que hacer 4 goles para pensar en la remontada. Y bueno, veremos a ver, lo cierto es que parece una utopía y muy difícil, y es curioso porque el Racing es el equipo menos goleado de toda la categoría y sin embargo hoy pues ha cometido, insisto, muchísimos errores y la calidad del Barça nos ha matado, ¿no?
Sí, sí, lo tiene complicado el Racing. Gracias, Gerardo, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vaya día para el Barça, ¿eh? El FC Barcelona ha comenzado por la mañana ganando la Copa de la Reina de chicas de fútbol femenino al Atlético de Madrid 4-1, como hemos comentado. Después ha ganado la Liga de los Niños, la Liga Promesas, en Villarreal. Y después ha conseguido esta victoria 1-4 con el filial, que le pone prácticamente al filial en segunda división. A ver qué pasa el próximo fin de semana, pero insisto, ha sido un domingo muy bueno para el FC Barcelona. Luego lo comentamos todo en el Tertulión, que como siempre arranca a las 12 de la noche. Ayer flipamos directamente con la actuación de la selección española sub-21, ya la llaman la super-21, que goleó 5-0 a Macedonia, con golazo de Saúl Ñíguez, con gol de penalti de Deulofeu y con hat-trick de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid. Antes de que comenzara el campeonato, todo el mundo pensaba que podía ser el campeonato de Asensio. Ahora que solo lleva una jornada el campeonato, pues la gente ya está segura de que va a ser el campeonato de Marco Asensio. ¿Qué 3 goles, con qué facilidad gobernó en el partido? Y hoy supongo que en el día después, allí en Polonia, donde se disputa este Campeonato de Europa Sub-21, habrá sido el gran protagonista. Hola, Alberto Pérez, Polonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Todo el mundo mirando a Asensio, ¿no?
Pues fíjate, si la semana pasada era la semana de Rafa Nadal, pues esta es la semana de otro mallorquín, como Marco Asensio, otro zurdo. La verdad que sí, es el hombre del momento, en la selección, en todo lo que rodea a la selección y a los aficionados españoles, pero también en todo lo que rodea el torneo, y muchos fans polacos y todos los medios quieren hablar con Marco Asensio, porque yo recuerdo pocos debuts en un torneo de este tipo tan descollantes como el de ayer de Marco Asensio. Yo creo que hay un minuto que ejemplifica todo, el minuto en el que él marca el golazo que marca, que es el segundo de la selección, pero es que un minuto antes le había dado un pase de gol a Deulofeu. Esa jugada no acaba en gol porque la saca un defensor debajo de la portería. Asensio, entiendo que no se quedó satisfecho con ese pase de gol. Como no la metió Deulofeu, la metió él desde 30 metros. Está con una confianza increíble y desde luego apunta, si todo sigue así, a ser uno de los grandes candidatos a ser el MVP del torneo.
¿Cuándo juega España el próximo partido?
Pues el martes contra Portugal. Es un partido importantísimo para España, porque Portugal ganó en la primera jornada a Serbia, los dos están con 3 puntos, en teoría se pueden jugar la primera plaza del grupo, y hay que recordar que es un torneo el que solo pasan los 3 primeros y el mejor segundo, y ahí puede haber muchas cábalas. Para que te hagas una idea, Juanma, de estos 4 equipos, Portugal, España, Italia y Alemania, que han ganado los dos, como mínimo uno se queda fuera e incluso podrían ser 2.
Claro, es que son 3 grupos de 4 equipos cada grupo, pero no hay cuartos de final, hay directamente semifinales, con lo cual, como decía Alberto, pasan los 3 primeros de cada grupo y luego el mejor segundo de esos 3 grupos. España ya ha hecho mucho goleando 5-0, pero en cualquier caso, vamos, que seguramente sea imposible llegar al último partido y que te sobre el último partido. Gracias, Alberto, lo vamos contando desde Polonia.
Un abrazo.
¿Cómo que no? A ver, ¿por qué dices tú que está hecho?
Si ganas, ya está clasificado.
Si ganas, estás clasificado con 6 puntos.
Hombre, como mejor segundo, seguro, con un 5-0, que sí, ya serían 6 por lo menos.
Mm-hmm. Bueno, pues por eso. Vamos a ver si nos sobra el último partido. Ojalá, ojalá. Ojalá. Tú te... No. Dijiste que...
Estoy la alarma y no, es tan difícil.
No, que sea difícil.
Igual
pero que
si Palmas estás virtualmente eliminado, ¿eh?
Claro. Pues entonces, o sea, es que es un torneo muy chungo, de verdad. El tema de que sean solo pasen los 3 primeros, o sea, que es difícil.
Ahí se la juega contra Portugal.
Pero los 5 goles contra Macedonia, clave para eso. Bueno, está abierto el contacto entre los oyentes y este tramo final de tiempo de juego. Hoy está Fouto de vacaciones. Cuando está Fouto de vacaciones, descansamos todos. Descansa él y descansamos nosotros. Y está Alberto Arauz leyendo todo lo que está la gente enviando al Twitter y al WhatsApp. Alberto.
Sí, señor Juanma. Recordar que, como todos los domingos, estamos recibiendo los mensajes en el Twitter de tiempo de juego, que es @TJCope, y en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Y como te puedes imaginar, Juanma, nos llega muchísima felicidad de nuestros oyentes tinerfeños tras su victoria ante el Cádiz. Dice Nacho que qué grande es Tenerife, es un equipo con muchísimo corazón y que merece estar en primera. Vamos, chicharreros, a comerse al Getafe. Y otro oyente nos dice que el Cádiz tiene lo que merece. En la última jornada jugó con los reservas, perjudicó a terceros como al Oviedo y además perdió la posición con el Tenerife, así que merecido lo tienen. Sobre Donnarumma dice Alex que los aficionados del Milan tienen toda la razón del mundo. Le formaron, le dan la oportunidad de debutar en primera y les deja tirados como una colilla. Y como puedes imaginar también, muchísimos mensajes también sobre Cristiano Ronaldo, como el de un oyente que nos dice en el WhatsApp que el verdadero drama de Cristiano Ronaldo es que, a pesar de haber batido todos los récords, jamás estará en el corazón del madridismo.
Todo esto, y han estado dándose palos durante toda la tarde en Twitter, Rubiales, presidente de los futbolistas españoles, y Javier Tebas, presidente de la Liga. Se han dicho absolutamente de todo. Enseguida se lo contamos, pero vamos, si les parece normal que el presidente de la Liga y el presidente de los futbolistas estén a palos en Twitter mientras está jugando un partido de ascenso a Primera División, es increíble.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.